Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 29 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Facebook, Twitch, Twitter, que era Periscope, ahora es Twitter, BitTube y Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos también una transmisión solo audio vía Podbean y ya estamos listos para iniciar. Vamos a checar el precio de Bitcoin. Se está negociando en... No lo veo. Bitcoin. 41,217. ADA está... Sigue ligeramente por debajo de los 5,000 satoshis. 4,943 en este momento. Bastante bien. Vamos a ver, John en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Manuel en Valparaíso, Mustang en Argentina, como ADA se va desinflando. Si estás viendo el precio en dólares, sí, va a fluctuar en la medida que se deprecia Bitcoin. Si el precio de Bitcoin baja en dólares, vas a ver que el precio de ADA en dólares también baja. Para mí el objetivo no es acumular dólares, es acumular Bitcoin y por eso no mido el desempeño de realmente ninguno de mis activos en dólares, los mido en Bitcoin. Entonces el nivel de 5,000 satoshis, bastante sólido en mi opinión y particularmente con ADA tengo una visión a más largo plazo. Es uno de los activos que pienso mantener en el largo plazo, entonces no me preocupa demasiado a la fluctuación en el corto plazo, pero sigue bastante robusto. Contrario a lo que mucha gente pensaba que se iba a desplomar después de la última subida, no hace mucho tiempo estaba en 500 satoshis. Eso hay que tomarlo en cuenta. De una caída por el incumplimiento de China o Estados Unidos. Está bastante... bastante confusa la situación. Hay muchos, muchos escenarios en movimiento. Honestamente, no creo que vaya a haber default del incumplimiento de la deuda, suspensión de pagos de Estados Unidos. No veo ese escenario. Lo están tratando de utilizar como una medida de presión política, pero eventualmente lo van a pasar y van a incrementar el techo del endeudamiento. En el caso de China es un poco distinto porque la deuda o el principal riesgo de incumplimiento de deuda no es por parte del gobierno o del Banco Central de China directamente, sino de muchas empresas que están extremadamente apalancadas. Entonces hay muchos riesgos en muchos frentes en este momento. Pero sobre una caída, creo que si cualquiera de las... situaciones que están desenvolviéndose en este momento estalla, va a ser definitivamente un problema. Ya hay muchos buenos candidatos para que la situación explote. Manuel en Mérida, ¿qué tal? David Cripto Libre en Ecuador, ¿qué tal? Noxobot, Wiskeborg, ¿alguna herramienta que te avise sobre noticias importantes del mercado de acciones? Hay muchísimos servicios que te dan ese tipo de noticias. MarketWatch es uno de ellos, Yahoo Noticias, Google Finance, hay muchísimos servicios. Asume que esas noticias son noticias que vienen del sector financiero, entonces tómalo con cierta reserva. Son más que... reporte de hecho, son interpretaciones, no sin su interés implícito, pero hay muchos servicios que te pueden dar noticias de ese sector. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Tres Utopías en Baleares, ¿qué tal? ¿O es cosa mía o nos empeñamos en cambiar sistema siempre a fiat? Depende de las necesidades de cada quien, depende de las necesidades de flujo efectivo. Si tu principal actividad es vinculada a las criptomonedas y tienes que pagar, qué sé yo, renta, o tienes que pagar servicios, tu teléfono, etcétera, vas a tener que cambiar a fiat. Hay todavía mucha gente que está siendo, que está, en mi opinión, cayendo en la trampa de la ilusión de las ganancias en fiat, pero yo creo que en la medida que te vas internando, que vas profundizando tu entendimiento del potencial de Bitcoin y la tecnología de las criptomonedas, te vas desvinculando. Creo que es un proceso bastante común, gente que llega por la promesa o la posibilidad de ganancias en fiat y de repente se da cuenta que realmente no son tan prometedoras. Si pasa eso, ¿crees una caída a los 6.000 o 12.000? No. ¿Qué puede pasar con Estados Unidos y su economía con lo que pasará en octubre? No creo que vaya a pasar nada. Lo que va a suceder es lo que ya ha sucedido en otras ocasiones, que no llegan a un acuerdo para incrementar el techo de endeudamiento, el gobierno federal tiene que suspender operaciones por un par de semanas, cierran muchos servicios públicos, lo que se consideran servicios esenciales, que bueno, es un recordatorio de si hay cosas que no son esenciales, ¿por qué las tenemos? Pero se quedan operando servicios esenciales y cuando llega un acuerdo del Congreso, entonces restablecen operaciones normales. Ya ha habido varias instancias en la historia reciente en la que el gobierno federal cierra por un par de semanas, en lo que llegan a un acuerdo en el Congreso, y ya, creo que eso es lo que va a suceder. Javier en España, ¿qué tal? Mustang, con ADA es donde más tengo pensado el largoplacismo, excelente. CryptoCrunch, buenas tardes. Buen tiempo de compra aún, sí, creo que todavía está el anuncio. Bueno, algunos de ustedes han comentado y nos han hecho saber a Tony y a mí que existe, particularmente, lo voy a mencionar, Rodrigo de Fun on the Ride, aparentemente había estado haciendo algunas menciones pidiendo que se reconociera su contribución al desarrollo del Pool Sarga. No he tenido ninguna comunicación directa con Rodrigo, no he hablado con él, Tony tampoco ha tenido ninguna comunicación directa, nunca nos ha contactado directamente, he hecho algunas menciones en su canal y definitivamente creo que, aunque no podemos cuantificar exactamente cuál ha sido su contribución, creo que es bueno reconocer que los proyectos pueden tener un mejor desempeño cuando son apoyados ampliamente por una comunidad. Así es que, como una forma de agradecimiento y como un reconocimiento público a la contribución de los suscriptores de Fun on the Ride y de Rodrigo al desarrollo del Pool Sarga, nos tomamos la libertad de desprendernos de... ¿Dónde está la pantalla? Aquí está la pantalla. De hacer un donativo a nombre de Rodrigo y los suscriptores de Fun on the Ride. Hicimos un donativo de 500 ADA para el proyecto Espiga en Argentina. Es un proyecto que opera... básicamente está ayudando a la población más vulnerable en Argentina, tienen comedores públicos o cocinas públicas donde alimentan niños, están construyendo vivienda para la población más vulnerable en Argentina. El pool de Cardano White es un pool dedicado a esta actividad de apoyo a la población más vulnerable, particularmente niños en Argentina. Entonces hicimos un donativo de 500 ADA que va directamente para alimentar a niños en Argentina y lo hicimos a nombre de Fun on the Ride y sus suscriptores. Así es que, Rodrigo, muchas gracias. Ese es el anuncio que tenía. Adriseño, ayer fui a un language exchange con la extraña impresión de que estaba patrocinado por Binance. Al fin practiqué inglés. Ah, excelente. Crypto Yacht en el Golfo de Omán. ¿Qué uso se le puede dar a montar un nodo de Get Umbrel con Raspberry Pi? ¿Se pueden ganar satoshis? Puedes operar nodos de Lightning Network. Esa es una forma de hacerlo. El nodo lo que te va a permitir es validar tus propias transacciones. Ese es el beneficio principal de tener tu propio nodo, que no dependes de un tercero y que no estás filtrando información a terceros sobre tus consultas. Esa es la principal ventaja. Si quieres ganar satoshis, puedes operar nodos de Lightning Network. Esa es una forma de hacerlo. ¿Qué ha pasado con las actualizaciones de Cardano a la red? ¿Ya corre smart contracts? Sí. Sí, ya puedes activar contratos inteligentes. De hecho, ya hay varios activos. SQL Stake de Hydra, la segunda capa. Todavía estoy estudiando el tema, pero se ve bastante interesante. Roberto Gallardo, en España hubo muchísimas noticias durante el fin de semana en el Cardano Summit. La verdad es que evaluar todo lo que están anunciando y demás es una labor de tiempo completo, pero muy, muy, muy promisorio el futuro de Cardano. Si conecto el Trezor a un exchange descentralizado fraudulento, ¿puede leer mis llaves privadas? No. Nada más, cuidado con lo que firmas. Si lo vas a conectar a un exchange fraudulento, cuidado con lo que firmas. No pueden extraer valor sin que tú presiones el botón de autorizar. Nenio, ¿qué tal? Que Bloomberg da ese servicio, sí. Pero son noticias curadas. Nunca te van a decir realmente lo que está sucediendo. Te van a dar la información financiera con el sesgo apropiado para lo que quieren empujar en ese momento. Tómalo con cierto grado de escepticismo. Satoshis para hold y otros para operar en Wasabi. ¿Podría recomendar una buena forma de llevarlos a un Ledger Conjoin, luego barrido en una wallet Wasabi Ledger? El procedimiento, vaya, una vez que recibes un pago, lo recibes en Wasabi, haces tu Conjoin y lo mandas a almacenamiento frío. Ese es el procedimiento más simple. Sobre las páginas que dicen que pueden recuperar Bitcoin perdidos, difícilmente, muy probablemente te van a despojar de lo poco que te queda. Mía en España, ¿qué tal? No hay tal cosa como ganancia en fiat, todo pérdida. Sí, es algo, estás cambiando algo que se te va a derretir en las manos. Básicamente esas son tus ganancias en fiat. ¿Ya tienes algún criterio de Axie Infinity o los juegos en blockchain? Sí, he estado comentando que me parece una buena implementación. Va a haber Axie Infinity. No le he encontrado ninguna ventaja competitiva sostenible. Creo que va a haber muchos Axie Infinities con distintas temáticas, distinta narrativa a nivel del juego. La implementación definitivamente es interesante, y si te interesa el tema de los videojuegos y los NFTs combinados, es un caso de estudio bastante interesante, es un fenómeno muy interesante de observar. Sin embargo, no he visto que tenga una ventaja competitiva sostenible, es decir, ya hay una copia de Axie Infinity barato, o de descuento, lo mismo pero más barato, algo así lo están promoviendo. Y no hay algo que puedas decir no se puede replicar o no se puede reproducir de Axie Infinity. Eso es una consideración importante cuando estás pensando en términos de invertir. Pero el fenómeno sí me llama la atención y le he estado dedicando tiempo a entender más el sector de los videojuegos y creo que es interesante. Si son prometedoras para el largo plazo, cuando hay que comprar. Hay dos formas de hacerlo. Si crees que algo se va a apreciar a largo plazo, puedes comprar una sola vez, compras al precio que sea y lo almacenas para el largo plazo. La otra es que puedes ir haciendo compras programadas. Compra $100 de Bitcoin cada semana o $100 de lo que quieras cada semana y después vas promediando el precio. Or López en Buenos Aires, ¿qué tal? Alejandro en Mérida. CryptoCrunch. Estoy rompiendo la heurística de mis Bitcoins. Ahora tengo mi BTC en una Ledger y quiero pasarlos a la nueva Bitbox. Mejor pasarlo todo de golpe o mandarlo en dos o tres transacciones a diferentes direcciones. Si es mucho, lo que haría sería programar las transacciones. Rodrigo es el de Individuo Digital. No, Rodrigo es el de. Tiene el canal que se llama Phone on the Right. Individuo Digital es Seba. Compré un Ledger y generé una semilla nueva y la asocié a la cartera nueva de Yoroi y le mandé ADA, compré otro Ledger, le puse esa semilla y cuando fui a retirar con el segundo que compré, aún teniendo la misma semilla, me salió un mensaje de error. No sé, habría que ver con detalle exactamente cómo lo hiciste, pero si estás generando los dos dispositivos con la misma semilla, si estás restaurando, compraste uno y restauras el segundo que compraste con las mismas semillas del primero, nada más checa que la derivación de la semilla sea la misma. Pero las mismas semillas siempre te van a dar las mismas llaves. Eso es lo que le da el alto grado de certeza matemática a la arquitectura de las llaves públicas privadas. Pool White es grandioso, muy noble. Sí, muy interesante lo que están haciendo en el Pool White. Saca Satoshi para que salga en la sección de gatitos con Rodri, no sé cuál sea la sección, no veo las transmisiones de Phone on the Right y repito, nunca he hablado con, bueno, a lo mejor he intercambiado una conversación en Twitter hace mucho tiempo sobre una antorcha de Lightning Network o algo así, pero fuera de eso nunca he hablado con él. El gobierno en shutdown es lo que el gobierno debería hacer en general, solo lo esencial. Sí, la realidad es que esa es una de las razones por las que evitan a toda costa la suspensión de actividades, porque fuera de los empleados de gobierno que dejan de recibir su cheque, el resto de la población realmente no ve gran diferencia. Entonces, si es como cuando si has trabajado en alguna empresa donde hay un empleado que todo el mundo sabe que es un holgazán, que nunca hace nada, pero siempre se presenta, porque el día que falta nadie nota que faltó porque no hace nada, y eso es lo que pasa con las suspensiones de operaciones aquí en el gobierno. La mayoría de la población ni siquiera nota la diferencia cuando solo lo esencial del gobierno está operando. Así es que sí, en mi opinión es si puedo operar 15 días con lo esencial, debería operar siempre con lo esencial. Pool Sarga, que es el pledge, es lo que pusimos nosotros para operar el pool, para registrar el pool. Tengo un problema en Binance al sacar el dinero que pone en mi tarjeta que no está disponible en este país. ¿Necesitas contactarlos? ¿En qué plataforma puedo operar un nodo de Lightning Network? Puedes utilizar cualquier cliente. Por ejemplo, el cliente de GetUmbrel te permite correr el Lightning Network, Bitcoin Core. Hay muchas soluciones en software que te permiten tener tu nodo completo y tener tu nodo de Lightning Network en el mismo dispositivo. Marco en Alemania, ya se terminó el combustible en el Reino Unido. Tengo un nodo de Lightning Network en casa, sí. Y como dices, no te pueden robar sin que des el botón de autorizar. Cuando le roban el dinero a los contratos de DeFi, ¿puede alguien darle el botón de autorizar? No, son dos situaciones bastante distintas. Los contratos, no va a haber alguien que autorice la transacción. Es parte de la promesa del contrato inteligente, que no hay una persona que tenga que aprobar transacción por transacción. Cuando tú estás interactuando con un exchange, con una cartera en hardware, tú tienes que autorizar la transacción. Te va a desplegar ahí, si tiene pantalla, o te va a desplegar ahí algún mensaje que diga, esta es la transacción que está solicitando, la autorizas o no, y vas a presionar un botón para autorizar la transacción. Los contratos inteligentes no funcionan así, no hay alguien que está viendo transacción por transacción para probarla. Las vulnerabilidades tienen que ver más con la secuencia programática de los contratos. 2022 será año de los juegos combinados con los NFTs. Creo que saldrán muchas cosas interesantes, ¿sí? Sí, creo que va a haber mucho desarrollo en ese frente. ¿Cómo veo Argentina de acá a 10 años? Pues si se pueden deshacer de los bolivarianos, un poco mejor, pero creo que mucho de Latinoamérica va a haber un periodo de migración intenso, equiparable a lo que vimos a los exilios por las dictaduras en los 70s y final, sí, principalmente los 70s en Latinoamérica. ¿Es rentable minar Raven hoy por hoy con el precio de las placas de video? ¿Cuánto necesitaría mínimo? Los dos componentes de la rentabilidad de la minería es el equipo, cuánto te va a costar el equipo, y la otra es cuánto te va a costar la electricidad. Eso es lo que va a determinar tu rentabilidad. Si estás, por ejemplo, si estás en España, veo muy difícil que vaya a ser rentable, aun cuando ya tuvieras el equipo. Simplemente mantenerlo operativo con los costos que se están incrementando y que nos estamos acercando al invierno en el hemisferio norte, no creo. A menos que lo quieras utilizar como calentador, eso sería una buena alternativa. Te requiere mucho para comenzar con Umbrel. No, de hecho, digo, ha sido una tendencia bastante popular instalarlo en una Raspberry Pi, pero realmente no necesitas una computadora nueva ni nada. Puedes reformatear una laptop o cualquier computadora que tengas, y en prácticamente cualquier computadora va a correr. Lo único que vas a necesitar es, diría, por lo menos un disco de 1 terabyte para que tengas espacio para el peso actual de la cadena, más lo que se acumule en los próximos año y medio por ahí. Y ya, pero realmente los requerimientos de Get Umbrel son mínimos y lo puedes instalar en prácticamente cualquier computadora. ¿Cayó la señal? No sé, aquí yo sigo viendo la transmisión. Jack in the Box está por ahí escuchándonos en la versión audio. ¿Qué tal? Roddy Max también está por ahí. KS Hook 007 se acaba de conectar. El Cacas debería de dejar de operar los 3 años que le restan. Espero que... Sí, lo ideal sería un gobierno paralizado. Por lo menos contener un poco el daño que han ocasionado. ¿Cuándo se van a abrir las fronteras de Estados Unidos con México? No hay fecha. La verdad es que la situación desde el frente de migración se está deteriorando bastante rápido, y desde el frente de la emergencia sanitaria o de salud está peor, porque el porcentaje de aplicación de vacunas y la situación en México está fuera de control realmente. Entonces no sé, acaban de poner un nuevo embajador en México, entonces no creo que lo que resta del año veamos una normalización en la frontera. ¿Es que el oráculo Band pueda triunfar tanto como Link? No lo sé. Es un protocolo de oráculos. El oráculo es la fuente de información requerida para la ejecución de un contrato. No es ni Band ni Chainlink, son en sí mismo oráculos. Suther King, sí, vi tu correo y interesante lo que estás haciendo. Tengo ahí un par de dudas. Checa tu correo más tarde hoy. ¿Viste lo de AUKUSA, una unión entre Australia, Estados Unidos y los ingleses? Sí. Sí, causó mucho resentimiento, especialmente por parte de Canadá. Y no sé, honestamente, me preocupa esa supuesta alianza por el estado actual de la situación en Australia. El hecho de que un gobierno que se ha tornado en tan represivo en tan poco tiempo tenga el privilegio, por así llamarlo, de tener acceso a la tecnología militar de Estados Unidos a ese nivel, porque la principal El principal objetivo de la alianza es proveer, suministrar material militar a Australia. Me parece preocupante. Orchid, como VPN y Krypton, no tengo detalles. Tengo detalles de cómo funciona su VPN. En GetUmbrel no se instala en Windows, hay que cambiar el sistema operativo. Sí, creo que tienen una versión para Windows. Sé que lo puedes instalar en Mac, lo puedes instalar en distintas distribuciones de Linux. Asumiría que también en Windows lo puedes instalar, aunque no sé por qué instalarías algo con Windows, pero no me encuentro habilidades técnicas ni vocación por algún área para generar otros ingresos más que las criptomonedas. ¿Qué me recomendarías? Digo, debes tener alguna habilidad. Todos tenemos habilidades. La cuestión es cómo aplicas esas habilidades a los sectores que te interesan. Hay muchísima gente no técnica que trabaja en el sector de las criptomonedas. Las empresas de desarrollo también requieren personal de recursos humanos y también requieren contadores y también requieren abogados. Y hay muchísimas áreas de operación que no vas a estar en el área de ingeniería, no vas a estar directamente en el desarrollo de protocolos, pero a lo mejor puedes apoyar algún proyecto con conocimientos de, qué sé yo, administración de nómina o cualquier otra cosa. Otra forma de generar BTC es monetizar los hobbies. Sí, todos tenemos habilidades, algunos en ciertas áreas, otros en otras áreas. Puedes dar servicios, puedes, no sé, si sabes fabricar algo, si puedes reparar algo, si puedes dar, qué sé yo, servicios de jardinería, decoración, qué sé yo, haz un inventario de cuáles son tus habilidades y cuáles de esas habilidades puedes monetizar más fácilmente. Esa es una forma de hacerlo. Chat 29, Alberto y Ulises, saludos, nos están escuchando en Odyssey. OnlyFans, sí, supongo que OnlyFans también sería una forma de generar ingresos. Según CoinMarketCap, el all-time high de Decred es 0.016 BTC. ¿Es viable visitarlo esta alt season? No creo que llegue al nuevo máximo en Bitcoin en este. Creo que sí lo va a romper ese nivel, pero no en este. A ver, vamos a hacer anuncios. Ya cerré la ventana. Si te perdiste el anuncio que hicimos hace un momento en la transmisión, estábamos hablando de que Rodrigo de Fun on the Ride aparentemente había enviado algunos mensajes públicos o había hecho público su sentimiento en términos de que no había sido reconocido por su contribución al Pulsarga. Como no hemos tenido ninguna comunicación directa, lo que decidimos fue hacer un donativo de 500 ADA para la Fundación Espiga en Argentina, a nombre de Rodrigo y los suscriptores de Fun on the Ride. Así es que si eres suscriptor de Fun on the Ride y has apoyado el Pulsarga, muchas gracias. Esta contribución va a ser utilizada para las cocinas populares que opera la Fundación Espiga y también para soluciones de vivienda para la población más vulnerable en Argentina. Bueno, vamos a ver el pool Sarga. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Tenemos 29.6 millones de ADA delegados y 3.943 legadores. Vamos a ver cómo vamos con las recompensas en este Epoch. Llevamos 10 bloques firmados en lo que va de este Epoch. Vamos bastante bien. El Epoch termina el sábado, si no mal recuerdo. Así es que va bastante bien, vamos bastante bien con este Epoch. El Epoch anterior cerramos nuevamente por encima de las expectativas y llevamos ya una buena racha superando las expectativas de firma de bloques por Epoch. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. También en la red de Harmony tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 2.041.000 WAN en stake activo. Y tenemos ya, hemos estado firmando bloques consistentemente. Si tienes One de la red de Harmony, puedes delegarlo. Al igual que en los otros pools que operamos, no pierdes la custodia de tus activos. Simplemente estás delegando el poder de voto vinculado a tus tokens. El pool Sarga en Harmony. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí volvimos a firmar otro bloque ayer, así es que va otra vez retomando su ritmo. Tenemos 10,309 en stake activo y 102 delegadores en el pool Sarga en la red de Waves. Y también en la red de Hive tenemos la cuenta Bótame, que es una cuenta de curación de contenido. Básicamente recibimos recompensas en esta cuenta por votar por el contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Por esa actividad la red nos recompensa y esas recompensas se comparten con los delegadores. Si tienes Hive, si eres creador de contenido, checa la cuenta Bótame. Ah, se me olvidó otra vez, lo tengo. NordVPN, ya no voy a poner la pantalla, pero ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN. Si quieres proteger tu privacidad de trackers y anunciantes, checa NordVPN. Es un servicio que ya he utilizado desde hace tiempo y que he recomendado desde hace tiempo. Ahora ya somos parte del programa de afiliados. Si utilizas este enlace que está apareciendo en la pantalla o el que está en la descripción de este video o podcast, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento. Y a nosotros, a ti no te cuesta más, y a nosotros nos dan ahí un par de dólares que vamos a convertir a satoshis. Y ya, esos son los anuncios. Soy nuevo en esto de las criptos. Te agradezco si me explicas qué son los mineros. Los mineros son entidades, grupos de personas o individuos que ponen computadoras que están haciendo cálculos. Esos cálculos se utilizan para validar las transacciones, para conformar los nuevos bloques en la cadena de bloques, y es un servicio que se le da a la red. Por ese servicio cobran las comisiones contenidas en estas transacciones y cobran también algo que se llama Coinbase, que es el nuevo Bitcoin que se crea cada bloque. Los mineros es gente que pone infraestructura, pone computadoras especializadas. Si hablamos de Bitcoin, por ejemplo, son altamente especializadas estas computadoras que solo hacen una cosa, que es minar Bitcoin, y lo que están haciendo es buscando un número para que ese número sea incluido en el encabezado del bloque. El primero que logra encontrar el número correcto lo pone en el encabezado del bloque, propaga ese bloque a la red y por esa actividad cobra lo que está contenido en las transacciones, en los fees, las comisiones por esas transacciones y el nuevo Bitcoin que le da derecho por haber creado el bloque más reciente. Entonces son computadoras que hacen cálculos muy rápido y que esos cálculos se utilizan para producir los nuevos bloques en la red. Puedes checar en Odyssey y en YouTube. Tengo un video donde explico exactamente cómo funciona, ya con muchísimo más detalle, pero esa es una visión general. ¿Puedo explicar la diferencia entre Library y Odyssey? A veces creo que son la misma empresa. Y la razón por la que piensas eso es porque son los mismos. Lo que hicieron con Odyssey es nada más un rebranding más amigable, una interfase mucho más amigable de lo que era Library. Pero el protocolo, el backend, es exactamente el mismo. Lo hicieron para fines de incrementar la adopción, hacerlo más amigable, menos rígido. Todo el concepto, desde el branding de Library, todo eso era bastante rígido, y con Odyssey tomaron la experiencia, el protocolo, el backend, y le pusieron una interfase más amigable. Eso es todo. El futuro de Bitcoin en El Salvador con la nueva wallet del gobierno. La principal ventaja que tienen los salvadoreños es que en este momento no necesitan cambiar a fiat. Eso les va a permitir tener un ahorro más sólido. Y la otra es que no necesitas utilizar la wallet del gobierno. puedes utilizar cualquier cartera. ¿Qué promedio anual da One? Se va a estabilizar alrededor del 9%. Ahorita, como apenas empezamos el pool, ha estado fluctuando mucho, pero se va a estabilizar alrededor del 9% de retorno anual. Pero veo dos páginas, Library y Odyssey, dos webs. Sí, sí, pero el backend es exactamente el mismo. De hecho, hasta donde sabía, iban a desactivar la página de Library. Sí, ya está redireccionada. Si entras a la página original de Library, ya está redireccionada a Odyssey. ¿Cuál es el país europeo con luz más barata? No lo sé. No sé cuál sea el que tenga la luz más barata. Ya Bukele está minando Bitcoin. ¿Qué opinas? Sí, ya vi que están instalando los mineros en la planta geotérmica. Entonces, básicamente están utilizando la energía del volcán para minar Bitcoin. Me parece bastante bien. No sé de quién sea la infraestructura, no sé si es del gobierno o es un contratista, o no sé cómo está ahí el arreglo, pero si tienen un recurso que pueden aprovechar para solidificar su reserva de Bitcoin, me parece una buena idea. Si tengo Get Umbrel en un PC y un disco duro de un tera, se me daña el PC por daño de la CPU, pero el disco duro está intacto, ¿lo puedo usar en otra PC? Sí. Sí, sí lo puedes utilizar en otra PC. Una página donde diferentes artículos de defensa personal, que apenas estoy empezando a fabricar cuchillos, arcos y algo más, trabajo en un taller. Estás en Durango. Ponte en contacto con Mr. Revilla para que le agregue la segunda B a la página de MrRevilla.com. Ponte en contacto con Mr. Revilla, él está ahí en la zona, la península de Yucatán, pero platica con él porque tiene ya un portal comercial donde vende cosas relativas a Bitcoin, vende carteras, vende libros, vende cuadros y a lo mejor pueden llegar ahí a algún acuerdo para que sea tu distribuidor o qué sé yo, o que te pueda por lo menos... ayudar, podría aprovechar el desastre de Canarias para sacar energía y minar. No, una de las características de una erupción volcánica es precisamente que la cantidad de materia no puede ser contenida. Es cuando se sale de control, cuando excede los niveles normales de densidad, temperatura, presión, etcétera. Ahí es cuando sucede la erupción. Una vez que sucede la erupción, ya no, eso no lo puedes controlar. Tendrías que capturar esa energía que está siendo liberada y honestamente no creo que sea, por lo menos en este momento, técnicamente viable. A lo mejor podrías aprovechar algo de esa energía, pero es precisamente la erupción es cuando ya la materia no puede ser contenida y es liberada con enorme violencia. Recientemente Alemania sobrepasó a Estados Unidos con nodos de BTC. ¿A qué le atribuyes esa dedicación de los alemanes a apoyar a la red? Esos son los nodos visibles. Eso es lo que es. Sospecho que en Estados Unidos hay muchísimos más, pero no todos son visibles. Y no sé, los alemanes están en serios problemas porque el nuevo gobierno aprobó socializar, básicamente confiscar propiedad privada, departamentos, propiedades residenciales que estaban en manos privadas. El gobierno los va a expropiar y pues básicamente vemos este nuevo embate a la propiedad privada. Vamos, estamos llegando a un punto en el que la única propiedad privada que vas a poder defender o mantener a salvo de confiscaciones es Bitcoin. Bueno, Bitcoin y algunas otras criptomonedas, pero principalmente este sector va a ser el único que va a estar fuera de las garras de los expropiadores. Tendría que descargar todo nuevamente de internet. Si vas a restaurar, si por ejemplo tienes un backup, la computadora algo le pasa y lo vas a restaurar ese backup en otra computadora, sí, vas a simplemente restaurarlo. si instalas de cero el nodo, lo ideal es que vuelvas a descargar toda la cadena. Puedes, cuando estás haciendo tu instalación original, a lo mejor es una buena idea que tengas la instalación, el software en el disco duro de arranque y la copia de la cadena en un disco separado, para que cuando, si tienes que reinstalar, cuando reinstalas, puedes decirle a tu nodo que la copia local de la cadena está en este dispositivo. Tengo Coinbase Wallet y la del gobierno, pero ¿cómo lo hago para invertir en la energía geotérmica que dices que Bukele ya está instalando? Mineros, esa es una historia completamente distinta. Creo que va a haber muchas oportunidades para minar en El Salvador, pero vaya, no es un tema que te puedas ir, ve a esta página y compra esto y lo conectas así. La parte del tema de la minería es mucho más complicado que eso. Aunque todas esas edificaciones mineras al lado del volcán tendrían alguna manera de actuar de emergencia en caso de erupción. Sí. Sí, las plantas geotérmicas, igual que las estaciones de monitoreo de estaciones geológicas que están monitoreando los volcanes, digo, tienen sus planes de contingencia, obviamente saben que están a las faldas de un volcán y algo puede suceder, por supuesto tienen sus planes de contingencia. Si el gobierno de El Salvador mina BTC, ¿esos BTC son propiedad pública o privada? Si el gobierno está minando, esas son reservas del gobierno. Esos bitcoins son propiedad de quien tenga las llaves privadas. Explosión masiva, tales arrebatos de poder. ¿Qué contenían los gobiernos hace 5 años? Ha sido un deterioro gradual. Vemos la aceleración ha sido principalmente por... uno de los principales catalizadores fue la ansiedad económica. Pero eso combinado con el asunto de la pandemia ha hecho que los gobiernos se sientan en una combinación que me parece interesante entre pánico y adicción al poder. Están tan temerosos de perder el control que están arrebatando con extrema violencia el poder, se están aferrando de forma bastante desesperada, en mi opinión, al poder, y eso es lo que estamos observando. Montan los volquete y mueven, pero hablamos de muchísimos millones para minar. Digo, no sé cuál sea la capacidad de esa planta en particular. No todas las plantas geotérmicas funcionan igual, no todas tienen las mismas capacidades. No sé cuál sea la capacidad de esa planta en particular. No sé cuántos equipos están instalando. No tengo detalles de cuánto Bitcoin pudiera salir de ahí, pero si el gobierno está poniendo la infraestructura, está poniendo los mineros y está poniendo la luz, realmente ese Bitcoin es de quien tenga las llaves de poder en el futuro. Sí, hasta cierto punto es inevitable, pero no por las razones que mucha gente piensa. Es insostenible porque no porque vaya a haber una rebelión de las personas o vaya a haber un grupo que se oponga a ser sometido, se va a colapsar por su propio peso. Ya está en un punto que en mi opinión es insostenible en términos de endeudamiento, en términos de la obesidad de la mayoría de los gobiernos, es insostenible. El exceso de personal, el exceso de costo, el costo que tiene para el sector productivo, se está convirtiendo en un monstruo inmanejable y creo que se va a colapsar. Y no es el pueblo precisamente quien tiene las llaves. No, las llaves, en el caso de El Salvador, las llaves supongo que estarán tendrán una multifirmas entre el ministro de Finanzas y el ministro del Interior y a lo mejor alguien en la vicepresidencia o en el Congreso, qué sé yo, no sé qué arreglo tengan, pero no, las llaves no las tiene el pueblo y ese Bitcoin es del pueblo. Igual que los recursos del gobierno son del pueblo, en el mismo sentido. ¿Crees que estén actuando conjuntamente gobiernos y las empresas cuya agenda es la disolución de la propiedad privada? No. Estamos viendo un fenómeno interesante porque no es la propiedad privada, o por lo menos no el concepto amplio de propiedad privada. Es tu propiedad, es la posibilidad de que tú como persona de a pie tomes tus propias decisiones. Eso es lo que te están quitando. Las grandes corporaciones, esas van a ser inmunes a estas confiscaciones, a estas persecuciones. A ellos no les va a pasar nada. Lo que están colaborando con el gobierno es para que tú como individuo no puedas tomar tus propias decisiones. No es mejor que no aprobaran el techo de la deuda. Sería un caos si no aprueban el incremento. De hecho, no lo van a aprobar a la primera, eso no lo van a aprobar, y el gobierno va a suspender operaciones y van a estar gritándose unos y otros un par de días y van a llegar a un acuerdo y van a reabrir el gobierno. Eso es lo que ha pasado una y otra vez en el pasado reciente. ¿Sería mejor a largo plazo? Creo que sí. Simplemente cortarle el flujo de dinero al gobierno, limitar este gasto irresponsable ya totalmente fuera de control. Sí, creo que en el largo plazo sí sería un buen saneo. No creo que vaya a suceder, pero sí. Mientras menos pueda hacer el gobierno, creo que mejor a estas alturas. Muchos países se darán cuenta que es mejor tener sus llaves y no darle el poder a terceros. Sí, está tan calladito. Elon Musk, no sé, no tengo idea en qué ande ahora. Viendo cómo va Occidente, los regímenes teocráticos del Medio Oriente se ven de lujo. No, todavía no. Digo, es alarmante lo que estamos viendo en muchos países occidentales, pero no. Todavía los regímenes teocráticos en el Medio Oriente, digo, a menos que seas miembro de la familia real, no. A la larga, ¿qué ganan las corporaciones? ¿Que entiendes la motivación del gobierno para anular la libertad del ciudadano? Lo que está pasando es que el gobierno está entregando a la población como rebaño, a las farmacéuticas, al sector de alimentos. Si te dicen qué es lo que puedes comer o qué es lo que no puedes comer, o que solo puedes comer cierta cantidad, lo que están es garantizando que la decisión de compra ya no es tuya, ya no es tuya como consumidor, es un organismo burocrático gubernamental el que va a decir que las raciones de carne van a ser de 100 gramos a la semana, y eso beneficia a cierto sector de alimentos procesados, por ejemplo, que son los que en contubernio con el gobierno están poniendo este tipo de limitaciones. Entonces están arrebatándote la posibilidad de decidir sobre tu futuro, sobre tu trabajo, sobre lo que consumes, lo que no consumes, etcétera. Esa es la ganancia. No es casualidad que, por ejemplo, hay grandes consorcios financieros detrás de todos los sustitutos de carne, que son carne, sustitutos de carne fabricados con proteína vegetal. No sé, en mi opinión las vacas hacen muy buen trabajo convirtiendo los vegetales en carne, pero bueno. Los expertos comparan el ciclo de Bitcoin ocurrido entre el 2013 y 2014, doble pico, pero para entonces ya había muy pocas altcoins, no les sentó demasiado bien ese ciclo. ¿Crees que el desastre de las altcoins mientras Bitcoin hace un 3 o 4X? No. No todas las altcoins son iguales. Va a haber algunas que sí, que van a ir a cero y van a perder totalmente su valor. Pero no, creo que todavía estamos muy lejos de ver. Si en alguna ocasión lo vemos, que Bitcoin se dispare por sí mismo o que se desvinculen las criptomonedas a un nivel en el que el precio de Bitcoin se dispara y todo lo demás se desploma en la misma proporción, no lo veo. Complicado simpatizar con las poblaciones reprimidas que rechazan las armas. Definitivamente un pueblo armado es muy difícil de reprimir. Eso cualquier persona que haya tenido cualquier exposición a la historia moderna sabe que gente armada es difícil de reprimir. Pero hay otro componente mucho más importante que poblaciones marginadas no son pacifistas por no tener armas. Renunciar a las armas no es pacifismo. El pacifismo es cuando optas por la paz, aun cuando tienes los recursos para generar violencia. Eso es realmente pacifismo, cuando no puedes decir que estás optando por la paz si no tienes los medios para defenderte. Si no tienes medios para defenderte, no eres pacifista, eres simplemente indefenso. Eso es lo que significa. Y entiendo que para mucha gente, y de hecho por ahí alguien había comentado en Telegram o en Twitter, no recuerdo dónde fue, que no seguía las transmisiones de la segunda B porque era pacifista. Y bueno, esa es la diferencia. No es que seas pacifista, es que eres víctima. Si no te puedes defender, eres víctima. Pacifista es quien opta por la paz, aun cuando puede producir o obtener sus objetivos mediante la violencia. Esa es la definición de pacifismo. Y uno de los principales interesados en tener poblaciones vulnerables son los que se benefician con la marginación. Esto lo vemos aquí en la, por ejemplo, muchos de los políticos de origen hispano aquí en Estados Unidos son excelentes para mantener esta situación de victimización de la población hispana y al mismo tiempo negarle los medios para que puedan ser autosuficientes. Son expertos en hacer eso. Y muchos han hecho carreras de décadas en la política local y regional haciendo eso, produciendo víctimas al por mayor. Y se oponen a cualquier medida que le dé realmente autodeterminación, soberanía y autonomía a esas comunidades y quieren mantenerlas como víctimas porque son mucho más rentables para esos grupos de políticos vividores, son mucho más rentables como víctimas que como personas autónomas o autosuficientes. ¿Qué es la segunda B? ¿Cómo lo veo? Están en Odyssey. La segunda B se refiere a las balas en el recurso mnemónico Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Chécala, están en Odyssey las grabaciones. El problema en las armas es que las venden las grandes corporaciones, pero el tema de la impresión es interesante. Como cualquier tecnología militar, se beneficia de la es más eficiente cuando construyes a gran escala. Y lo mismo sucede no solo con las armas de fuego, lo mismo sucede con los tostadores y los teléfonos celulares y las cafeteras. Si produces en masa, es mucho más eficiente que si produces de forma artesanal. Pero no necesitas comprarlo de un gran fabricante. Hay muchísimos talleres, hay empresas pequeñas que producen armas de fuego, que producen componentes. Entonces está disponible, pero sí, lo mismo que sucede con muchas industrias a gran escala, es más eficiente si produces en masa. ¿Por qué tanta presión para que te vacunes? Es un distrito, en un distrito están pidiendo un carnet de vacuna para entrar a comprar al mercado. Están vendiendo la premisa de que se requiere un alto porcentaje de la población vacunada para que se pueda contener la pandemia. Pero es una decisión política, no es una decisión basada en ciencia ni en nada parecido. Es una decisión política. Están midiendo el nivel de poder que pueden ejercer sobre la población civil. Eso es lo que estamos observando. Alarmante cómo se glorifica el victimismo. Sí, hay mucha gente que ha hecho no solo carreras enteras, sino fortunas enteras, glorificando la victimización y no es reciente, no es únicamente aquí, no es únicamente un problema racial. Ha habido industrias enormes alrededor de administrar la victimización de la población. Pero sí, es lamentable y por eso mi énfasis en que no seas víctima. Toma control de tu soberanía financiera, toma control de tu seguridad, toma control de tu salud, toma control de tu alimentación, toma control de tu información y de tu conocimiento y no seas víctima. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Silent scan.